Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Vamos en esta ocasión a sacarle un extracto al tema que es muy interesante. Como título nos dice, Cristo es gracia y verdad. El contenido de la carta es muy, muy interesante y de ello, en principio, en la introducción, se hace un tanto, para los que no hemos tenido mucho estudio, pues un poquito problemático. Pero voy a leer un extracto de ese inicio para posteriormente hablar de lo más importante, que es la gracia y la verdad que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos y para que veamos pues la diferencia de lo que se da en cuanto a las ciencias, llamémosle naturales, sociales, y en cuanto a la ciencia divina que Dios tiene para su pueblo. En este extracto leemos de la siguiente manera. El universo, o sea, donde estamos nosotros, el cielo, la tierra, el mar, hasta las estrellas, fue creado con sabiduría y ciencia divina. O sea, ahí está Dios. Sin Él nada puede ser creado. Son características fundamentales sustentando el equilibrio. Oiga, qué interesante eso. La armonía y la coordinación de elementos tangibles, o sea, que se pueden tocar, que se pueden sentir, e intangibles, que no se pueden tocar y que no se pueden ver, y aún desconocidos para la ciencia humana. Qué interesante, ¿verdad? Que aún los científicos no conocen y no entienden los misterios que Dios tiene en su sabiduría y en su inteligencia. Continúo. Y juntos, dice, se fusionan estos elementos y produciendo efectos benéficos para proyectos eternos. O sea, aquí ya viene lo nuestro, ¿no? La gente que no conoce a Dios trabaja para las cosas que se ven. Pero para los que conocemos a Dios, Dios nos hace pensar y hablar en cosas que son eternas. Y esto es lo interesante. Eternos, dice, incomprensibles para proyectos para esta generación terrenal y materialista. Aquí está definiendo aquellos que se han dedicado a estudiar el cosmos y que no conocen a Dios, pero conocen mucho de la naturaleza. Pero dice, siempre para bien de nosotros, porque Dios es el hacedor, el creador de todas las cosas. Dentro de una logística e inteligencia superior. ¿Y cuál es esa inteligencia? Es la inteligencia de Dios. Y perfecta, en la cual está siempre y como núcleo central el amor. Qué bonito el enfoque, porque los científicos que no conocen a Dios hacen las cosas ¿para qué? Para tener fama, para tener gloria, para tener dinero, pero aquí lo fundamental es el amor, el cual, dice, constituye la esencia del único y sabio Dios. El único y sabio Dios, quien es el centro y la energía de todo lo existente. Vea usted qué interesante la presentación de la introducción del tema. Aquí nosotros estamos incluidos porque sin saber muchas temas científicos, Dios se acuerda de nosotros y trabaja para nosotros y aún para los científicos, solo que ellos no lo entienden. Y el objeto del estudio es esto, conocer a Cristo y dos cualidades, la gracia de Cristo, o la misericordia de Cristo, y la verdad, que es la palabra que nos hace libres de este mundo. Continúo, dice, el universo y el cosmos están constituidos de materia y energía. Pues claro, esto es lo que nosotros vemos y que se aprecia, porque ahí está la energía solar, ahí está la energía eléctrica, la energía hídrica, y todo eso es provisto por Dios. ¿Para qué? Para que toda la creación, hasta los animales, puedan estar con vida, esperando y haciendo la voluntad de Dios, que en especificidad está para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Dice, hoy, aquí viene ya lo más interesante, hay otra forma de vida, intangible e espiritual, que se mueve con leyes y principios que no coincidan, que no codician con el razonamiento clásico y mental. O sea, ahí ellos ya no entienden eso, lo espiritual. Y esto es lo interesante. Cuando yo leía esto, me acordaba del pasaje que Dios dedica a los niños. Y él dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, por ejemplo, lo que hemos leído, de los sabios y entendidos de este siglo, y las revelaste a los niños. Se da cuenta que Dios no nos está mandando a que vayamos a la universidad. No, lo que Él quiere que nosotros, al conocerle, seamos como niños, oyendo su palabra, creyendo su palabra, haciendo su palabra. ¿Cómo? Adelante se nos explica cómo es que Dios hace esa obra para su pueblo y para sus hijos. Esta vida espiritual funciona y dice, acciona y reacciona con efectos que influyen en el funcionar de una realidad integral. Ahí está la cosa, que los científicos no toman en cuenta el alma ni el espíritu. Nosotros sí tomamos, porque Dios así nos ha concebido y así nos está formando y así nos está educando. Cuando uno estudia, le pone coco a todas las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque eso le va a traer fama, eso le va a traer gloria, eso le va a traer dinero. Pero nosotros, cuando hemos encontrado la verdad, ya esas cosas son secundarias. Y eso nos lo explica el Señor cuando le habla a sus pueblos, a los que estamos iniciando. Dice que no nos preocupemos por las cosas que se ven, por la comida, por el vestido. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas Dios las va a mandar por añadidura, si tenemos fe, si entendemos el amor de Dios, la gracia de Dios. Y esto es lo que realmente busca este estudio, porque más adelante entra a enseñarnos la esencia de la enseñanza que quiere que llevemos, no tanto en la cabeza, sino en el corazón. Y para ello nos da el primer pasaje, que se encuentra en Eclesiastés. Aquí está escrito, lo vamos a leer. Capítulo 3, 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué interesante cómo Dios con toda claridad nos dice que nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Él, también no vamos a entender, porque Él tiene cosas profundas, maravillosas, que realmente no las da en las Escrituras, pero a veces hay que confiar en lo que Él dice, porque lo que Él dice se hace. Y estas son las revelaciones que debemos de buscar, ¿cómo? Oyendo la palabra, ¿cómo? Estudiando su palabra, ¿cómo? Pidiendo el Espíritu para que nos dé conocimiento, entendimiento, discernimiento. Y continúo, ahora nos manda para que nosotros continuemos acá en la lectura, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa terminación es interesante. La subsistencia es la permanencia. Nosotros dice que si perseveramos hasta el fin oyendo la palabra, vamos a perseverar en fe, en esperanza y amor. Y aquí también está hablando de que nosotros debemos de esperar y de perseverar en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios, pero para eso nos lleva la explicación de su palabra, como leímos aquí en Colosenses 1 del 16 al 17. Ahora nos da una explicación sobre lo que está pasando en la gente que no conoce a Dios. Dice, ellos dicen, hay otra forma de vida, intangible y espiritual, que se mueve con leyes y principios que no coincidan con el razonamiento clásico y mental. Esta vida espiritual funciona, que acciona y reacciona con efectos que influyen en el funcionamiento de una realidad integral. No hay nada casual e improvisado para los hijos de Dios. Todo tiene un fundamento, todo tiene un conocimiento y todo tiene una, llamémosle, una intención, que nosotros le conozcamos a Él, le amemos a Él y le sirvamos a Él. Por eso nos dice lo siguiente, Dios es amor. El Creador ayuda en el juicio, para ello Dios nos da de su gracia y de su misericordia. Eso es un don de Dios. Eso es un regalo de Dios. Porque nosotros no merecíamos nada. Dice que nosotros éramos lo peor. Y siendo lo peor y estando en pecado, nos dio a su Hijo amado para que muriendo en la cruz del Calvario, nosotros recibiésemos una vida nueva en el Espíritu, y que así pudiésemos conocer la verdad y vivir en libertad y tener paz, que es la que no tienen los hombres que tienen ciencia pero sin Dios. Nosotros tenemos la ciencia de Dios. Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice la inteligencia es apartarse del mal. En esas pocas estrofas nos está dando llamémosle conceptos que nos llevan a tener paz, seguridad, amor y temor. ¿Cómo es de sencillo? Entonces, Jesucristo y su sacrificio se logra, dice, con la reconciliación. ¿Y cuál es la reconciliación? Pues aquí es lo que Dios nos revela a nosotros, que nosotros estábamos perdidos, apartados y por no conocer la verdad estábamos condenados. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y por el amor que él tiene a todo el mundo. Ahí estaban los científicos también. Dice que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué cosa más interesante eso, ¿verdad? Dios no es egoísta, él no hace acepción de personas. Y eso que él dio a su Hijo para que nosotros, oyéndolo, conociéndolo, entendiéndolo, pudiésemos morir, nacer de nuevo y con su Espíritu tener la verdad que nos da la libertad del mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Y por eso es de que eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta para lo que estamos viviendo. Y todos ustedes, si realmente ya son adultos, si ya tienen niños, si ya tienen nietos, deben de estar muy preocupados e interesados en conocer esta carta, en la cual nos da el entendimiento de que no son las ciencias biológicas, sociales, las que nos van a dar la paz, el amor y la vida eterna. No, la ciencia que Dios nos da es, y el conocimiento que Dios nos da, es lo que nos va a dar paz, es lo que nos va a dar gozo, es lo que nos va a dar la fortaleza, es lo que nos va a dar la seguridad de que si morimos vamos a resucitar, y si resucitamos porque cumplimos la ley, porque Dios a todos nosotros nos ha dado principios y leyes, y esos principios se los dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, que fue su pueblo escogido para que ellos fueran los sacerdotes y llevaran la verdad a todo el mundo, ellos se confundieron, se quedaron trabados. ¿Por qué? Porque no entendieron la palabra y les gustó satisfacer y aún seguir a otros dioses. Eso aprendieron en Egipto. Y ellos clamaron, Dios los sacó, y en el trayecto, pasando por el desierto, para ellos Dios les dio los mandamientos, se los dio a Moisés, y Moisés se los dio para que ellos entendieran el amor de Dios y cómo caminar para llegar a la tierra prometida. Pero ellos no creyeron, no entendieron, y quedaron postrados en el desierto. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer si es que estamos en el camino. Pero la otra cosa que yo estaba comenzándoles a decir como reflexión es que pensemos que la ciencia es una señal del fin del siglo. La ciencia está incrementándose de una manera como la maldad, como la violencia. Eso se está aumentando y por eso para nosotros eso nos puede estar afectando en cuanto al amor, porque escrito está, dice, porque hay mucha violencia, el amor de los hijos de Dios se está enfriando. Y el resultado de conocer a Dios, la fe que debemos de tener en Él, también se está apagando. Y por eso es de que nosotros debemos de estar insistiendo, perseverando, nosotros los mayores en primer lugar, para que nuestros hijos y nuestros nietos vean y entiendan que la vida no es este periodo tan corto en el cual la gente conoce a Dios, se está ilusionando, se está esforzando, se está quemando y se está muriendo. Este es un periodo cortísimo, efímero, fugaz. Dios lo dice en la Escritura. Dice que la vida del hombre en la tierra es como la flor de la hierba y sus glorias, no, es como la hierba y sus glorias como la flor de la hierba. Viene el viento, se seca la hierba y se muere. Y de igual manera las glorias que realmente comienzan a uno a estimularlo cuando está estudiando dándole vanas glorias. Y eso sigue, entre más estudia usted, más glorias le dan, y de ajuste dinero. Por eso es de que se ama al mundo, porque se tienen glorias y dinero. Pero Dios a nosotros no nos está dando eso, sino que si tenemos fe nos va a dar lo que necesitemos. Pero lo más interesante es que nos va a reconciliar y nos va a llenar con la palabra y con su espíritu para que nosotros sigamos creciendo en fe, en esperanza y en amor para llegar a la corona de la vida eterna que Dios nos da si nosotros permanecemos. Y esa tiene que ser nuestros hogares con nuestros hijos. Vea usted, ¿cuánto gastamos para educarnos técnicamente o profesionalmente? Miles y miles de quetzales. ¿Y cuánto tenemos que gastar para conocer la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios? Nada. Solamente tenemos que morir, nacer de nuevo, pedir el Espíritu Santo, y con eso ya vamos a poder leer la palabra y Él nos va a dar entendimiento, conocimiento y entendimiento. Pero hay algo muy importante que nos lo dice el estudio. Dios nos da las leyes. Y desde que comienza a hablar de la ciencia, habla de que en esas ciencias está el amor de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos. Pero a su pueblo Dios le da la gracia, la reconciliación y el amor. Y nosotros debemos de conocer, de entender el amor de Dios. Porque si conocemos a Dios y amamos a Dios, Él va a estar con nosotros, porque nosotros vamos a estar de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo? Ahí adelante vamos a explicarle eso, porque es lo más interesante que esta carta nos da. Dice entonces, nosotros somos reconciliados, todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Y quién no estaba en eso? Pues claro que los niños no, pero ya cuando pasan a la adolescencia, allí ya, si los padres no lo educan, no los corrigen, no les enseñan el amor a Dios y el temor a Dios, se van a extraviar. Yo lo he dicho siempre. Yo cuando a los 10 años oí las historias bíblicas, me impresionaron, me encantaron, pero me fui a estudiar y eso se me olvidó. ¿Por qué? Porque el mundo a uno lo atrae, lo distrae. ¿Con qué? Con los conocimientos científicos, con los deportes, con el amor al dinero. Entonces nosotros debemos estar cuidando. ¿Qué va a pasar? Ya lo dije anteriormente, la ciencia está creciendo y el amor de los que estamos en el camino de Dios se está enfriando. Eso es lo que yo veo importante en este estudio que realmente hemos recibido en esta ocasión. Entonces nosotros tenemos la reconciliación. Para eso Dios nos ha dado, aquí nos da una parte de Romanos capítulo 5. Pero yo voy a leerles un poquito más. Oiga bien, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros estamos en pecados, pero por Cristo vamos a ser justificados, como sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El estudio es, Cristo es gracia y verdad, en la cual estamos firmes. Y esa es una pregunta para usted. ¿Está usted firme con fe? y entendiendo la gracia de Dios. Acuérdense que dice, y repetimos eso, porque es la verdad, todo el mundo está bajo el maligno. No, y ahora tenemos que como señales del fin, dice que habrán falsos maestros, falsos pastores, que si es posible van a engañar a los escogidos. Entonces, hermanos, no nos atengamos, no nos conformemos con escuchar el estudio de la carta. No, usted estudie la carta antes de oírla y después hay que profundizar, porque aquí solo el que la escribe solo da puntos básicos. Pero esto tiene amplitud, como por ejemplo, aquí se da dos versículos, pero yo le voy a leer más. Entonces sigo leyendo. La gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya se dio cuenta la magnitud de esta promesa. La esperanza de la gloria de Dios. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 8, el versos 14 o 15, dice: el Espíritu de Dios habla a mi espíritu de que soy hijo de Dios. O sea, no es nada más. No, es Dios el que nos habla que somos sus hijos, dice. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? De la vida eterna. Pero eso tiene algo más. Si padecemos juntamente con Él, ¿es el evangelio que usted está practicando? La gente busca un evangelio y por eso de que no le gusta oír ni estudiar. Porque cuando uno oye y estudia, uno se va a dar cuenta. Jesucristo nos invita, no nos empuja ni nos jala. Él le dijo a los discípulos que iban, porque Él los llamó, pero luego ya les hace ese reto. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate. Niégate a ti mismo. Segundo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde iba el Señor? Iba al Calvario. Iba a morir. Y le costó morir. ¿Usted recuerda su estadía en el Getsemaní antes de ir a la cruz? Él fue y sus discípulos se durmieron y Él los despertaba y les decía que oraran y va otra vez a seguir orando, pidiéndole a Dios a ver cómo pasar ese momento difícil en el cual Él como humano iba a dar su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre, porque Él iba a ser el Salvador, el que iba a darnos la salvación de nuestras almas. Por eso ese es un sacrificio que nosotros como hijos de Dios debemos de mantener. Pero esa es la gloria cuando uno realmente está perseverando en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de Dios y en la enseñanza de Dios. Entonces, vuelvo a insistir, revisemos qué estamos haciendo con nuestros niños. Si nosotros no les estamos, llamémosle, llevando el conocimiento de la verdad, y usted dirá, ¿y este por qué exige tanto? Porque la palabra de Dios así lo dice. El pueblo de Israel, en Deuteronomios, ahí está escrito que hay que mostrar lo que vimos, lo que conocimos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y hay que hablarles, dice, al levantarse, al acostarse, al caminar. ¿Por qué? Porque si no se van a dormir. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, hagamos y enseñemos. Por eso esta lectura es interesante, dice, y nos gloriamos en la esperanza de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, Y la paciencia, prueba. Quiere decir que nosotros vamos a ser probados. Nadie, como decía el Señor Jesucristo, estaba en la prueba final antes de ir a la cruz. Pero también cuando estaba en la cruz, se estaban burlando de él. Lo estaban, decían, si tú eres el Hijo de Dios, pues, que has dicho que vas a botar el templo y que en 3 días lo vas a reconstruir. Sálvate a ti mismo, acusándolo. O sea que el mismo Señor pasó esa crisis, pero la pasó por amor a nosotros. Y ese amor que Él nos dio, nosotros debemos de tenerlo. Por eso sigo leyendo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, en esta carta se nos habla de que realmente hay que ser reconciliados, pero lo más importante es realmente morir a la vieja naturaleza, viviendo en el mundo, amando el mundo, para que nosotros, que es el milagro, morir para ser cristiano es un milagro, porque uno no se quiere morir, pero Dios en su grande amor, cuando mira que nosotros somos necios, de alguna manera Él nos va quitando las cosas por las cuales nosotros estamos prendidos a la carne y prendidos al mundo, para que nosotros lleguemos a entender que no vamos a tener paz, ni vamos a tener perdón, ni vamos a tener vida eterna si no morimos. Y ese proceso que se hace en un instante, porque es la obra de Dios, es la que nos hace a nosotros caer al suelo y humillados, pedir perdón y clamar para levantarnos y entrar a la nueva carrera, en la cual nosotros vamos a estar entendiendo que aquí estamos de paso. No, nuestra vida no es en el mundo. Aquí tenemos que morir. Nosotros esperamos resucitar si es que vamos a partir, y luego vamos a estar con Él si realmente aquí hemos oído la palabra, oído y entendido los preceptos, los estatutos, los mandamientos, que son largos y que realmente Israel se los aprendía, pero no los cumplía. Por eso el Señor Jesús decía, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Pero ¿cuándo y por qué no lo hacían? Porque no tenían el Espíritu Santo. Por eso la carta nos llama a la reflexión, para que nosotros seamos conscientes que en este mundo nuestra carne y el maligno están tratando de quitarnos el conocimiento, el entendimiento. Por eso es indispensable que un hijo de Dios muera, nazca de nuevo y tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él vino, Él no tenía pecados, pero Él sabía la profecía que Él tenía que ponernos el ejemplo doctrinal de humillarse y de ir al que estaba bautizando, el cual lo rechazó y le dijo, ¿cómo es que tú vienes para que yo te bautice si tú no mereces eso? Tú no lo necesitas. Y él le dijo que se cumpla la palabra. Y el otro entendió, lo bautizó en el agua y salió del agua y ocurrió lo que debe de ocurrir, que en todos los que oímos la palabra, que entendemos la palabra y que queremos servir al Señor aquí, aunque nos cueste. aunque nos acabemos biológicamente, pero espiritualmente vamos a estar. Entonces, eso es lo interesante de la carta, que nos llama a la reflexión para que nosotros de veras entendamos que cuando Cristo fue bautizado, se manifestó la presencia de Dios. Se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Lo mismo que sucede con nosotros. O sea que nosotros pasamos a ser hijos de Dios para caminar como Cristo nos enseñó. Pero Él ya con el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a llenar de su presencia. Y esto es lo interesante, entender. Si usted lee Romanos capítulo 8, en 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Es estar en Él. ¿Y qué dice en el libro de San Juan cuando habla acerca de que debemos de fructificar? En el capítulo 15 nos dice: el que permanece en mí y yo en él, ahí está, yo debo de permanecer en él para que él permanezca en mí. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque son las obras de Dios. Y nosotros vamos a hacer la obra de Dios, pero entiéndalo bien, no va a ser usted solo. No voy a ser yo solo, sino que va a ser el Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros. Por eso es que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. O sea que la carta es muy interesante. Hay que conocer la gracia y hay que conocer la verdad. La verdad que nos da la libertad. Pero la verdad es esta también, que si no morimos y resucitamos y recibimos el Espíritu Santo, no vamos ni siquiera a aguantar a enfrentarnos a la problemática del mundo. Pero si usted está preparado para morir, porque usted ya puede decir, de acuerdo al siervo de Dios, el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y el vivir es Cristo es cuando Cristo está en nosotros, con nosotros, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es interesante, por eso la parte final de la carta dice: amados hermanos, podemos concluir aquí con una plena seguridad de que el primordial mensaje de Jesucristo es que trajo la verdad absoluta, pero junto con ella la bendita gracia, oh regalo de nuestra eternidad, por su amor y misericordia. Y dice la palabra en Juan 1:14: Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, eso, esa es la presencia de Dios con nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí está explicado. Y usted puede ver la promesa que tenemos, porque, como decía en Romanos capítulo 8, que vamos a padecer, que vamos a ser atribulados, que vamos a ser angustiados. Pero ya no estamos solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Por eso nosotros debemos de tener el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos dice en Romanos 8, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero eso usted lo puede leer, pero no lo va a entender. Pero si es el Señor el que le está dando la revelación de la palabra, entonces usted lo va a entender. Y entonces usted ya sabe que aunque le pongan aquellas cosas atractivas para su carne o para su vientre, porque dice que hay muchos cuyo Dios es el vientre, Dios es el que vino, el que fue crucificado, el que resucitó y el que está ahora esperando ese momento en el cual va a venir por su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los que amamos como Él nos amó, los que servimos como Él nos sirvió, y los que estamos haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, hermanos, yo creo que la carta es muy interesante, hay que volverla a leer, y claro, hay que volverla a ampliar con las referencias bíblicas que nos dan, que son poquísimas, pero son esenciales para que nosotros, dice que debemos de tener conocimiento, porque en la palabra de Dios dice, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. ¿Cuánto conocemos de la verdad? ¿Cuánto conocemos del amor? ¿Cuánto conocemos de la gracia? No sé, pero yo sí le digo, quiero conocer más a Dios, porque quiero amar a Dios, porque Él me amó a mí primero. Hermanos, la carta es muy, muy bonita, el principio un poquito complicado, pero la parte final es esta, que nosotros debemos de morir, ser bautizados para seguir el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, nosotros llegamos al Padre porque el Señor Jesucristo nos amó, nos enseñó el camino y quisimos morir a este mundo, morir a esta carne para esperar la vida. Y si nos toca pasar pruebas materiales, pues si al pueblo de Israel les dio el maná, que fueron rebeldes, pues el Señor nos va a proveer también. Lo que debemos de tener es fe, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que cuando no conocíamos a Dios las buscábamos, van a venir como una lloviznita del cielo que va a mojar las plantas para que den fruto. Así es que hay que conocer la ley. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, que Dios nos ayude. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.